La Segunda Guerra Mundial terminó con la derrota del régimen nazi de Adolf Hitler en Alemania y con el fascista de Benito Mussolini en Italia. Sin embargo, muchos de los altos mandos y personas muy implicadas en el ejército y la política de ambos países lograron escapar y esconderse esperando la llegada de tiempos mejores. Lo hicieron bajo nuevas identidades y muchos de ellos a través de lo que se llamó la Ruta de las Ratas, que pasaba por España. Así que un número indeterminado de estos militares, de estos políticos, pasaron por aquí y muchos de ellos se quedaron, siendo Madrid uno de los puntos clave. En 1944, y según diversas fuentes, había en España unos 20.000 llegados, como decimos, principalmente de Alemania y también de Italia. Llegaban incluso a tener sus propios negocios, pues en Gran Vía, Alcalá, Castellana. Es el caso de un coronel de las SS alemanas que tuvo su oficina primero en plena Castellana, cerca de Cibeles, y luego en la calle Montera. En 1945, con la guerra a punto de acabar, los aliados se llegaron a plantear una invasión de España, por lo que muchos de ellos se marchan o deciden marcharse a otros países. Bueno, sobre esta interesante historia ha escrito Pablo del Hierro, que es profesor de Historia de Europa en la Universidad de Maastricht. Pablo, ¿qué tal? Bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
Y bueno, describes un montón de historias, pones un montón de nombres encima de la mesa, desde luego yo creo que desconocidos para la mayor parte del público. Por ejemplo, el de Mario Roata, teniente general de la Italia fascista, más conocido como la Bestia Negra, que tenía su oficina en el centro de Madrid, también un destacado coronel de las SS. ¿Qué tipos de vidas llevaban? ¿Tenían, como vemos, sus propios negocios? ¿Reconstruyeron su vida desde cero? ¿Ocultaban su identidad real?
Pues cambia un poco de caso en caso. Había personas de perfil más alto buscados por los gobiernos aliados que tenían que cambiar de identidad. Era el caso, por ejemplo, de León de Grel, que cambia totalmente su identidad. Y hay otros casos en los cuales son perfil más bajo y no tienen por qué cambiar usando sus nombres. Y luego hay algunas personas que deciden mantenerla a pesar de los riesgos. Y hay también casos de todo tipo. Hay personas que logran escapar con dinero y entonces no tienen que empezar de cero, sino que ya tienen una suma, para poder proseguir con sus vidas en España, y hay otros casos de personas que van con una mano delante y otra detrás y de verdad necesitan el apoyo económico de otros camaradas que han huido y que están en mejores situaciones, o de los contactos que tenían en España, con diplomáticos o con miembros del gobierno español.
¿Se sentían relativamente a salvo en España, en Madrid en este caso?
Se sentían, desde luego, lo más a salvo posible. En esa Europa en la que los ejércitos aliados, que están ya ocupando casi todo el territorio y ya han empezado a poner en marcha toda la maquinaria judicial para iniciar los casos contra criminales de guerra o líderes políticos del Tercer Reich muy significados, hay muy pocas áreas donde uno se pueda sentir seguro. España y Portugal son de las pocas, incluso España un poco más que Portugal, porque el gobierno de Franco fue más reacio a la hora de colaborar con los aliados para entregar a estas personas a la justicia internacional.
Como hemos dicho, muchos se quedaron, otros huyeron cuando, se planteó esa posibilidad de que incluso las fuerzas aliadas pudieran invadir España. Huyen a otros países, por ejemplo, se van a Sudamérica, en muchos casos Argentina. Es el caso de Ante Pavelić, dictador croata aliado del Tercer Reich, que vuelve en 1955 y acaba sus días también aquí en España. ¿Cuál fue su historia, por ejemplo, en nuestro país?
Bueno, es digamos que también aquí varía de caso en caso. Para muchos, en el imaginario de muchos, Argentina era el destino ideal por la gran relación que había tenido Juan Domingo Perón tanto con la Italia de Mussolini como con la Alemania de Hitler. El régimen de Franco, como has dicho antes, él tenía un futuro más o menos incierto. No se sabía en el 45-46 qué iba a pasar, si los aliados, el gobierno republicano en el exilio estaba ejerciendo mucha presión para que se interviniera. Y entonces se piensa a largo plazo, el destino más seguro en realidad es Buenos Aires. Lo que se va a crear es un puente, una relación muy especial entre las ciudades de Madrid y Buenos Aires, Muchas personas van a acabar huyendo, y lo que es muy interesante es que luego eso se convierte en un puente de vuelta. En el 55, cuando Juan Domingo Perón es forzado a abandonar el poder, algunas de estas personas dejan de sentirse tan seguros. Digamos, la incertidumbre que tenían en España en el 45 es la incertidumbre que tenían en Buenos Aires en el 55. Ante Pavelich, en concreto, se le dice, el nuevo gobierno le dice: tú estabas, digamos, más o menos protegido por Perón. Perón se había convertido en una especie como de seguro de vida. Le había prometido: mientras yo esté, no te va a pasar nada. Pero claro, en el exilio croata, digamos que había muchas divisiones. Pavelić era un personaje muy complicado, muchos enemigos, no solo dentro de los croatas, pero también los serbios, que también habían en Argentina. Entonces él no se siente seguro y decide viajar de vuelta a España, decide viajar a Madrid, porque Madrid, a mediados de los 50, ya se había convertido en lo que llamo en el libro una metrópolis no fascista. Era una ciudad donde mucha gente de extrema derecha se encontraba cómoda. Y viaja aquí. Lo que pasa es que no tendrá mucho tiempo, digamos, de volver a su actividad política normal, porque él mantiene una actividad política, sobre todo con vistas a regresar a Yugoslavia, a regresar a Croacia, pero no podrá, porque será tiroteado y acabará muerto a los pocos meses de regresar a Madrid. Uh-huh. Se le entierra en el cementerio San Isidro.
De todos estos huidos que pasaron por España o que se quedaron aquí, como estamos diciendo, algunos pues vivieron a cuerpo de rey, seguramente porque lograron sacar dinero de sus países, de donde partieron, de donde huyeron. Es el caso, por ejemplo, de Louis Darquier de Pellepoix. ¿Quién era este hombre? ¿Cómo fue su vida en España?
Pues mira, una de las, de las corrientes diaspóricas más importantes de la Segunda Guerra Mundial es la de los franceses, por Francia por cercanía geográfica. Entonces muchos colaboracionistas de la Francia de Vichy cruzan los Pirineos y se establecen en España. Darquier de Pellepoix es, digamos, que uno de los personajes más importantes de esa diáspora de colaboracionistas de Vichy que acaba en España. Él había sido un comisario para cuestiones judías y había sido una de las personas que había facilitado el envío de judíos a los campos de concentración primero y los campos de exterminio después en la Europa del Este por parte de Francia, por parte del gobierno de Vichy. Y él, en esa posición, además, se había quedado con mucho dinero de esos judíos a los que había enviado a su muerte. Entonces él logra cruzar la frontera con un montón de dinero y se establece en Madrid. Tan es así que un periodista francés, en el año 48, está viajando por Madrid para escribir una serie de artículos sobre lo que era la vida en la capital por aquel entonces, y de repente se lo encuentra paseando por la calle y dice: es que ni se ha cambiado el aspecto, sigue teniendo el mismo monóculo, la misma pipa, el mismo bigote. Y entonces, y el tío, por visto, vivía a cuerpo de rey con el dinero que, y lo escribe en ese artículo en el periódico francés, donde dice: este hombre está viviendo a cuerpo de rey a costa de los judíos que había mandado a su muerte. Y él vivirá pues toda su vida en España sin ningún tipo de problema.
O sea, nunca fue ni...
Es uno de los casos más sangrantes.
Sí, ¿no? Sí. ¿La justicia nunca pudo extraditarle o llevarle otra vez a Francia para ser juzgado?
No,
nada.
No. Entre otras cosas porque, bueno, ahí hay los países, digamos, que lidian con su pasado más traumático de manera muy distinta. Y Francia es uno de esos países en los cuales la experiencia colaboracionista se oculta bajo la alfombra durante muchos años. El gobierno no tiene demasiado interés en contar la historia o en lidiar con ese pasado tan problemático. No sé, hasta los años 90, con los juicios a Maurice Papon, cuando de repente se vuelva a hablar de, o se empiece a hablar del rol de los colaboracionistas. Y por eso, gracias a eso, esto también pasa en Italia, por cierto. Mario Roatta, tampoco el gobierno italiano, nunca iniciará el proceso de extradición. Se queda en Madrid y no hay ningún tipo de problema. Porque para ellos, remover ese pasado tan problemático no es lo más conveniente. Hay que mirar al futuro, no tanto
prefieren
al pasado.
Darle la espalda, ¿no?
El
mayor número de huidos y que llegan a España o pasan por España eran alemanes, fueron alemanes.
Pues es difícil dar datos exactos, porque muchas de estas personas llegaban de manera clandestina,
Claro.
en algunos casos se iban rápido a Sudamérica. Entonces, es difícil. Había muchos alemanes. Yo creo que también varía a lo largo de los años. Yo creo que en general lo que más había eran franceses. Colaboracionistas franceses era lo que más había. Después, alemanes e italianos. Y luego había un número considerable de rumanos, que esto es una cosa muy interesante, la comunidad rumana, sobre todo aquellos digamos, vinculados al fascismo rumano, la Legión de Hierro, gente muy vinculada a Codreanu, son de los más activos en Madrid. Yo lo cuento en el libro, en un par de capítulos, son los que, digamos, más se mueven. Y luego también hay croatas y, digamos, belgas también, hay unos cuantos. Pero yo diría que el mayor número, siendo difícil calcularlo, son los franceses.
Y en total de, digamos, de ese número total que al final o bien pasó por España, y sobre todo de los que se quedaron, porque hubo un número que finalmente se quedó haciendo su vida normal hasta el final, vamos, y se instaló definitivamente en Madrid.
Eso es. Y lo que a mí me resulta muy interesante de la vida de estas personas es que hay un número pequeño pero significativo de personas que permanecen muy activas políticamente.
¿Ah, sí?
No es solo que reconstruyan su cotidianidad en la ciudad de Madrid, sino que aprovechan las oportunidades que ofrece una ciudad como Madrid, una ciudad que está en crecimiento, una ciudad que empieza a bullir, sobre todo a partir de los años 50, para volver a ser relevantes desde el punto de vista político. Y muchos de ellos van a utilizar, digamos, la ciudad de Madrid como trampolín para hacer que su proyecto político vuelva a estar en boca de todos. Y entonces, bueno, pues, el caso de León de Grel probablemente sea el más significativo, Otto Skorzeny, luego es lo que va a permitir que miembros, digamos, relevantes de la extrema derecha europea en los años 60 y 70 vengan a Madrid, como por ejemplo Junio Valerio Borghese, que se instala en Madrid a finales de los años 60. Y eso es porque hay, digamos, un contexto de ebullición política de la extrema derecha en Madrid, en gran parte gracias al rol de estas personas que habían empezado a llegar a mediados de los años 40.
Y que muchos se utilizaron España y Madrid solamente como puente, ¿no? Como vía de paso hacia Sudamérica, pero como estamos comprobando, otros muchos se quedaron aquí y además con todas estas consideraciones que estás haciendo, con todo lo que has investigado y muestras en este libro, Pablo, que se titula así como tú dices, Madrid, metrópolis neofascista, vidas secretas, rutas de escape, negocios oscuros y violencia política 1939-1982. Pablo del Hierro, gracias.
Muchas gracias a vosotros.